Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Bienvenidos a este su programa Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Un programa que se transmite todos los jueves de 7 a 7 y 30 por esta su frecuencia 104.1 FM, Unicauca Estéreo, el universo sonoro de las culturas. Saludamos a todos nuestros oyentes que nos sintonizan a través del Real Audio, a través de la app, o a través de nuestra página www.unicauca.edu.co/emisora. Allí podrán ustedes escuchar no solamente este programa, sino también acudir al podcast, un archivo de audio de todos nuestros programas. Acuden al link Consultorio Jurídico en el menú de programas de la universidad y a través del título que encuentran ahí podrán oír los temas de su interés. Hoy, un tema que si bien lo hemos manejado en varias oportunidades, dada la importancia que tiene que ver frente a la protección del menor, vamos a hablar del delito de inasistencia alimentaria, no en sus componentes y en las situaciones delictuales, sino en la forma de probar el delito. Por una decisión reciente de la Corte Suprema de Justicia en Sala Penal que considera en una amplitud analítica la forma de probar la capacidad económica del obligado en alimentos por aquello de que se debe probar el concepto de justa o injusta causa frente a la obligación del alimentante. La sentencia es una sentencia de casación de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para el radicado de los expertos en derecho SP-4093-2020. El radicado interno de la Corte es el número 58081. Y con ello, entremos en debate frente a los supuestos o antecedentes importantes de esta sentencia que discutiremos hoy, que informaremos hoy, que ampliaremos hoy frente a eso de cómo probar el delito de inasistencia alimentaria en relación con la capacidad económica del alimentante. Un cuello de botella que se le presenta a muchas madres que demandan la aplicación de la norma ante las fiscalías locales y que se convierte en un problema operativo, porque siempre le preguntan a la señora, a algunos funcionarios, no todos, porque hay funcionarios de la Fiscalía supremamente diligentes en la búsqueda y solución de este tipo de delitos que son sensibles para la unidad y estabilidad de la familia y de los menores de edad. Algunos le dicen al denunciante que se sirva a traer la información necesaria para saber la capacidad económica del alimentante. La Corte aquí le sale al paso frente a una alternativa probatoria que corresponde obviamente esa carga probatoria a la Fiscalía, obviamente con la colaboración del denunciante. El antecedente ocurre en el departamento del Huila, una señora que denuncia al padre de su hija que desde 2014 a 2017 no le ha suministrado los alimentos requeridos y por sobre todo porque el señor se sale de su lugar de residencia y se traslada al departamento de Caquetá. En la primera decisión del juez municipal es la de absolver al infractor o presunto infractor, toda vez que no se probó esa capacidad del alimentante. La fiscalía, obviamente, demanda en apelación la decisión del juez y se surte dicho proceso de apelación ante la sala penal del tribunal de El Huila. La sala penal del tribunal de El Huila procede a revocar la absolución y en su defecto condena al señor a 33 meses de prisión, la multa correspondiente por la comisión del delito. El fallo inicial de esta segunda instancia, que implica la primera condena, un tema que ya hemos trabajado aquí, y es que cuando existe primera condena se tiene el derecho a la apelación de toda condena, y obviamente la defensa, haciendo uso de ese acto legislativo dictado en 2018, procede a impugnar la decisión de la sala penal del Tribunal de Distrito Judicial del Huila para que se cumpla el principio de doble conformidad establecido en dicha reforma de 2018. Es allí en donde se mantiene la decisión y la defensa acude en casación ante la Corte y procede la Corte a hacer el estudio respectivo. En tanto que, si bien hubo un manejo inadecuado de los elementos materiales probatorios por parte de la Fiscalía y en el decir del debate judicial, comillas, no se estableció la situación laboral actual del procesado, puesto que no hay medios probatorios que demuestren la existencia o la no existencia de esta. Y en segundo lugar, no hay medios probatorios que puedan determinar puntualmente cuánto devengaba o qué medio ingresaba para el procesado. Cierra comillas, dicho de la Corte en relación con la decisión que se comenta. En la apelación, dice la defensa, que se reprocha la sentencia del tribunal en que la capacidad económica del acusado se tomó por la presunta tenencia de una moto, ya que se ignora si de su aporte o de su porte obtenía una ganancia. Además, critica a la defensa que no se haya tenido en cuenta que el señor infractor realizó algunos pagos parciales de su deber alimentario y que éste tiene más hijos por quienes debe responder. Por último, dice la defensa y reitera su pretensión de que sea absuelto el implicado debiéndose resolver a su favor la duda que existe respecto de su responsabilidad penal. Todo esto en el eje central de que no se probó fehacientemente la capacidad económica. Por eso es que hemos tomado esta sentencia para discutir y para ampliar el contenido a nuestros oyentes y a nuestras oyentes, especialmente que se enfrentan a ese cuello de botella frente a la fiscalía y frente a los actores judiciales para probar la capacidad económica. Aquí, el principio de libertad probatoria cumple una función en todo su espectro conceptual y dogmático. Vamos a ver entonces y vamos a desarrollar cuáles fueron las consideraciones de la Corte en relación con el asunto. Luego de resaltar la Corte este principio de doble conformidad y la reforma del Acto Legislativo 01-2018 y el criterio mayoritario expresado por una decisión de la misma corporación en tanto o en cuanto es factible que surta el ejercicio de la casación cuando se han agotado los recursos respectivos frente al principio de doble conformidad. La Corte resume el caso concreto de una manera muy ejecutiva, en el sentido de que se pretende la revocación porque la Fiscalía no demostró si el condenado tuviese capacidad económica para responder por su menor hija y por consiguiente existe justa causa que desvanece el elemento subjetivo del tipo de inasistencia alimentaria. El artículo 233 del Código Penal, Ley 599 de 2000, Dice que se incurre en el delito de inasistencia alimentaria cuando sin justa causa se sustrae a la obligación de alimentos legalmente debidos a sus descendientes, ascendientes, adoptantes, adoptivo, cónyuge o compañero o compañera permanente. Dice la Corte, y así la dogmática penal en su desarrollo amplio, que para la configuración de dicho ilícito exige la existencia del vínculo de parentesco. Y como ese no se debatió en este caso concreto, solo se procederá a debatir la capacidad económica. Al respecto, ya la Corte había dicho en este tema de la capacidad económica del alimentante. Todas las decisiones de la Corte coinciden de manera uniforme en incluir dentro de la definición típica el elemento sin justa causa, y con ello quiere dar a entender que el delito se estructura con el incumplimiento de la prestación de alimentos, siempre y cuando se haga sin motivo, sin razón que lo justifique, esto es, el dejar de hacer lo que se debe hacer, que se tiene infundado o como inexcusable para el ciudadano o sujeto obligado. Asimismo, la Corte Constitucional, en un debate de constitucionalidad del tipo penal, dejó entrever que la justa causa o injusta causa es el deber de asistencia alimentaria que se establece sobre dos requisitos fundamentales: la necesidad del menor o beneficiario de la cuota y la capacidad del deudor, quien debe ayudar a la subsistencia de sus parientes sin que ello implique sacrificio de su propia existencia. La Corte sigue en el debate diciendo que cualesquiera sea la postura dogmática o técnica, es decir, cualquiera sea el concepto que usted asuma, amable oyente, ya sea usted experto en derecho o no, lo cierto es que la carencia de recursos económicos no solo impide la exigibilidad civil de la obligación, sino, a fortiori, la deducción de la responsabilidad penal, dado que cuando el agente se sustrae al cumplimiento de su obligación, no por voluntad suya, sino por haber mediado una circunstancia constitutiva de fuerza mayor, como es la carencia de recursos económicos, la conducta no es punible. Bajo este criterio y con estos precedentes, en el caso concreto para los falladores de instancia, sin duda alguna surgió un punto de la obligación alimentaria a cargo del acusado y tampoco de su incumplimiento. Es decir, que fue claro para estos falladores de instancia que el obligado sí tenía los recursos y por lo tanto el juez de conocimiento, al dictar la providencia, estaba cobijado con estos criterios dogmáticos. Encontramos que ese proceso o ese criterio o ese elemento tipológico de sin justa causa fue extraído por el tribunal de los testimonios de Ginette y de la señora Flor, madre y abuela de la víctima, según los cuales el obligado siempre ha trabajado en el campo de la construcción. La señora Ginette, en su testimonio, no solo demostró y mencionó que el procesado era maestro de construcción durante el tiempo que convivieron, esto es, de 2006 a 2010, sino que después de su separación continuó ejerciendo dicha labor. Sobre el particular, la fiscal delegada la interrogó en los siguientes términos. Vamos a dar lectura a esta forma de interrogar al fiscal, dado que es muy ilustrativa para nuestras oyentes y nuestros oyentes de esta sentencia que se cumple a través de una impugnación especial radicado número 58081 del 2020, publicado en la Gaceta de la Corte y en su plataforma digital. Le pregunta a la fiscal si tiene conocimiento posteriormente a que se separó del obligado, ¿a qué se dedicaba él mismo? Y contesta que él era maestro de construcción y que ahorita no se sabe qué más haga, pero que siempre se ha dedicado a dicha labor. Le pregunta cuánto el tiempo que vivió y le dice que siempre se ha dedicado a ese mismo trabajo. Le habla del 2018 y le pregunta que si lo vio trabajando, dice que sí y en qué lugares. Y habla de que trabajó en un colegio con una profesora y de esas labores de construcción. Y le pregunta que qué eran esas labores de construcción. Y la testigo dice que era colocar enchapes, baldosas, repello, pegado de ladrillo y otras situaciones como la pintura y el embellecimiento. En el contrainterrogatorio le preguntaron que si siempre lo vio laborando y por qué periodos. Y ella contesta simple y llanamente que ella siempre lo vio laborando en eso. Este debate acerca de un criterio y de una duda. En los procesos penales de inasistencia alimentaria, siempre la fiscalía buscaba y le pedía al denunciante que le trajera un certificado de ingresos, una constancia de trabajo para poder establecer la capacidad económica. En algunas variables de la corte se llegó a decir que si el señor trabajaba a destajo o al diario, como se dice, se esperaba y se presumía que tenía un ingreso básico de un salario mínimo, salvo que el obligado demostrara que tenía un ingreso inferior. Esto para efectos de la imposición de la cuota alimentaria a través de las actas de conciliación en las oficinas de conciliación o a través de la oficina de comisarías de familia de carácter municipal, ya sea comisario o la comisaria de familia de su municipio. Surge y es si esas presunciones fueron suficientes para imponer una cuota alimentaria, ese mismo criterio de presunción se debe mantener en penal, y la corte dice que obviamente no, esa es la respuesta, pero que sí existen elementos supletorios de prueba como los testimonios y que no necesariamente un certificado de ingresos, una constancia de trabajo o un peritazgo es suficiente o es el único medio para probar la capacidad del alimentante. Así que el hecho que los jueces de instancia hubieran apelado a los criterios del testimonio surtido en el proceso penal conduce, y son dos testimonios que fueron claros en manifestar coetánea, sincronizada y claramente que el obligado sí trabajaba en la construcción. Y dice la corte entonces, contrario a lo que el recurrente o abogado defensor argumenta, la sala advierte que si bien durante el debate probatorio no se acreditó que Eider tuviera bienes a su nombre, ni el valor de sus ingresos mensuales, ya que los testigos de cargo solo hicieron referencia a que durante el 2014 y 2017 se desempeñó como maestro de construcción de este último evento, como lo consideró el tribunal, se puede inferir que el implicado, a partir de su actividad laboral, sí tuvo capacidad económica en dicho periodo. Es decir, de las declaraciones percibidas de Díaz Romero y Ángel Díaz, emerge para la corte y para los falladores de instancia de forma clara que el procesado ejercía una labor, hecho que excluye la ausencia de una fuente de recursos y el intento por justificar la omisión de suministrar los alimentos. La corte apela a una máxima de la experiencia manifestando lo siguiente, amables oyentes. De acuerdo a la experiencia, por lo general, quien trabaja como contraprestación de sus servicios recibe un salario o pago. En este sentido, si la fiscalía acredita que el procesado desempeñaba una actividad productiva, como lo es la construcción, es dable colegir que obtuvo recursos económicos a partir de la misma. Y aquí hacemos una pausa, amables oyentes, para explicarlo así. Volvemos otra vez a muchos de los casos que atiende el consultorio jurídico de la Universidad del Cauca, que dicho sea de paso, los invitamos a que ingresen a la página de la universidad www.unicauca.edu.co, ingresen a consultorio jurídico virtual, le dan clic a la barra que tiene allí en el extremo derecho inferior, llenan el formulario y con eso hacen el contacto para que nuestros asesores y estudiantes practicantes atiendan su asunto, incluso en este evento. Decimos esto porque en el consultorio jurídico muchas de las señoras que acuden a que se les ayude frente al trámite de un proceso penal por inasistencia alimentaria, llegan con la queja de que no saben dónde está ni qué está haciendo, o que sí saben y que solamente tienen rumores de que él trabaja. Aquí, nuestros asesores y estudiantes practicantes tienen la suficiente capacidad y conocimiento para poderle brindar un adecuado servicio a sus inquietudes. Los invitamos entonces. A partir del lunes, comienza el servicio al público de consultorio jurídico virtual de nuestra Universidad del Cauca a través de la página digital de nuestra institución. Continuando entonces con la sentencia en comento. Decíamos que la Corte apela entonces a esa máxima de la experiencia de que quien trabaja, quien realiza una labor, recibe a cambio un pago. Y agrega, no se trata de suponer o conjeturar pura y simplemente o de la nada en contra del implicado, que él sí tenía recursos para responder por su descendiente. Pues claro está. Un razonamiento así dentro de un proceso penal conspiraría contra el derecho fundamental a la presunción de inocencia, previsto en el artículo 29. Por el contrario, dice la Corte, de acuerdo a la teoría indiciaria, por eso hablamos del indicio, la presunción y la inferencia lógica de que quien alguien realiza una actividad en favor de otro, necesariamente recibe un pago a cambio. Y esto lo trabaja la Corte diciendo lo siguiente. Por el contrario, repetimos, dicho de la Corte, de acuerdo a la teoría indiciaria resulta precedente o procedente inferir de forma lógica, a partir de la regla de la experiencia decantada en precedencia, de un hecho probado como lo es que el acusado durante el tiempo que vivió en la localidad del Huila, laboró como maestro de construcción, según ese relato claro y preciso de los testigos. Al punto que afirmaron haberlo visto en diversas oportunidades trabajando en casas y en un colegio que el alimentante entonces tenía capacidad económica. Es así entonces que a partir de la ley 906 impera el método de la sana crítica para la apreciación aislada y conjunta de las pruebas practicadas en el juicio oral. Por ello, en principio, no existe una tarifa legal probatoria, sino que por el contrario, en virtud del principio de libertad probatoria, artículo 373 de la ley 906 de 2004, los hechos y circunstancias para cualquiera de los medios establecidos son válidos para su comprobación, en dicho código o por otro medio técnico o científico que no viole los derechos humanos y así poder acreditar una circunstancia, un elemento o una actividad en el mundo fenomenológico o de la vida cotidiana. Por eso dice la Corte que, para probar la capacidad económica de alguien, y en especial frente al delito de inasistencia alimentaria, son válidos los testimonios de los que se puede inferir en sana crítica, como en este asunto, que el implicado, padre biológico de la menor, decidió desatenderse de su obligación alimentaria pese a tener los recursos económicos para su cumplimiento. Por lo tanto, que no se hayan allegado al proceso documentos relacionados con contratos laborales, por él celebrados, o circunstancias de los ingresos obtenidos o constancias de los mismos por su actividad laboral en construcción, y que los testigos no tengan conocimiento de ello, no desvirtúa el hecho probado que del desempeño del obligado en este oficio recibía una remuneración. Y efectivamente, él trabaja en la construcción. Por eso, amables oyentes, frente a esta nueva decisión, tenemos un elemento más de crítica a fin de poder seguir prestándole un servicio de calidad a través de nuestro consultorio jurídico virtual, que inicia su prestación a partir del lunes en la página electrónica de nuestra universidad www.unicauca.edu.co. Van al link consultorio jurídico, llenan el formulario y con ello se establece la relación para prestarle el servicio. Hasta aquí, amables oyentes, el programa del día de hoy, invitándolos a que sigan en sintonía de nuestra emisora, a que se sigan protegiendo y al autocuidado y distanciamiento social, y a agradecerle a Francisco Fuli que está en el control máster y hace posible que este programa llegue a sus receptores. No lo olviden también escucharnos los sábados a las 11:30 por esta su frecuencia 104.1 FM. Unicauca Estéreo. Con ustedes, Jacob Cuellar. Un abrazo y hasta la próxima.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.